Bueno, regresamos entonces con el oikeagaik de hoy.
Así es, le estuvieron mandando mucho mensaje a Amancia Silvestre, que ahí nos estuvo reenviando los mensajes, que dice, bravo Amancia, te estaban preguntando si ella estaba en resistencia, así que a toda esa gente, ella está en Pampa del Indio, nosotros la habíamos entrevistado, y seguramente cuando salgan los libros vamos a estar anunciando de las madres cuidadoras de la cultura. Bueno, y seguimos, está con nosotros Leco Zamora,
Ah,
que
ya
es
está,
parte...
saludo. Yo pensé que estábamos esperando, no le vi al Dani, perdón, Dani, sí, ahí te veo, dale.
¿Cómo estás, Leco, que es parte del equipo de Oikiagai?
Ah, buenas tardes, Claudio, buenas tardes a los de Oikiagai. Estamos bien,
Bueno, qué bueno,
esperando la
Leco.
llamada.
Esperando, ah, estabas esperando la llamada, perdón, no escuché bien. Che, estamos extrañando, Leco. Pero como te extrañamos y no podemos estar sin vos, por lo menos te llamamos. Pero viste,
Qué
no te
bueno.
llamamos toda la semana, no te extrañamos tanto, cada 15 días, 21 días, por ahí. Bueno, no sabemos cuál de los dos hablar, porque los dos nos estamos riendo. Acá te cuento que Claudio también se está riendo, del otro lado se le ríe Dan, y bueno.
Está bueno compartir alegrías también.
Y sí, bueno, Leco, te contamos, no sé si pudiste oír, a la mañana estuvimos, al mediodía estuvimos con Claudio conversando con el vicepresidente Choque Huanca de Bolivia. Ahora en un ratito vamos a hacer, después de hablar con vos, vamos a hacer un comentario sobre el tema. Y ahora queríamos consultarte, o digamos, sabemos, todos nosotros conocimos a Juan Chico, ha habido una cantidad de muestras de afecto hacia Juan en los distintos medios, por las distintas redes, de afecto, de respeto y de tristeza, ¿no? También de pena, digamos, por su partida. Y bueno, entonces también un poco te sabemos que así como nosotros los conocíamos, vos también lo conocías, quizás has compartido algunas otras actividades que por ahí nosotros no, digamos. Y bueno, era un poco hacerle un homenaje conversado, digamos, como me decís, bueno, para mí, personalmente es como que sigue presente, digamos, o sea, se me hace muy difícil, sabiendo que se fue, digamos, igualmente seguirlo teniendo presente me es más fácil que, o sea, por su legado, por las cosas que hizo, que dejó, digamos, para todos nosotros.
Te estoy escuchando muy
Ah,
bajo,
perdón, bueno, ahí está. Bueno, era eso, era hacer una pequeña conversación sobre Juan Chico y entonces era con preguntarte a vos, que sabemos que compartiste varias cosas con él.
mira, la verdad que es muy sentido la ida de Juan Chico. A mí me sorprendió, era una especie de bajón, pero a la vez agradecido por haber cruzado el camino y ha hecho algunas actividades con él. Para mí, Juan Chico es uno de los más destacados líderes indígenas de este siglo, al menos de aquí, del Chaco y de Argentina. Lo digo por su labor y sus logros. Yo a él lo conocí joven, la mitad de su vida, digamos, ¿no? Tuve el honor de conversar, discutir en el buen sentido de la palabra para planificar actividades. Y fue una de las personas en quien deposité mucha confianza y mucha esperanza y lo cumplió durante todo este tiempo, ¿no? A él, la primera vez que yo lo vi y lo escuché, fue en una reunión que fue organizada por estudiantes criollos y criollas. Después de eso nos juntamos y hablamos, nos reconocimos, digamos, ¿no? Ahí me di cuenta y percibí que su espíritu era ancestral, era de una persona sabia, no de un joven, lejos de su apellido, que dice Chico. Él era un veterano de muchas batallas, ¿no? Y bueno, así hemos comenzado a caminar un poco juntos en algunas ocasiones. Planificamos actividades y hemos conseguido que la UNE, la universidad, era un lugar que había que horadar por muchas razones. Entre ellas, también porque en la UNE había un grupo de aliados que eran los jóvenes estudiantes que comprendían nuestras luchas, nuestros objetivos. Ahora él, independientemente, como todos los líderes, tenían sus propias actividades. O sea, no es que siempre estaba en un solo lugar, él viajaba, hacía trabajo. Y entre las cosas que vi y que ha hecho un inmenso trabajo de visibilizar el genocidio que se cometió, visibilizar porque se lo ocultaba esto, ¿no? Entonces él justamente nació en un lugar donde se hizo una matanza, que es el Matapí. Él investigaba y hacía actividades en ese lugar, escribió libros. Fue muy importante en muchas acciones que ha hecho el Estado en favor de los pueblos indígenas. Ha hecho talleres, cursos, asambleas y otras actividades. Su participación fue importante, ¿no?, en la creación del Instituto Provincial de la Cultura, y se logró que en la ley del instituto haya participación indígena. Eso nunca había ocurrido en la historia provincial y nacional, me atrevo a decir. Siempre fue una figura principal en las asambleas previas, ¿no?, a la creación del instituto, trayendo gente del pueblo Hom, del pueblo Wichí, del pueblo Mojoy. Y todas esas actividades influyeron en la política del gobierno. Y por eso después se logró que el gobierno decretara leyes en favor de los derechos de los pueblos indígenas, como la creación de la Subsecretaría de Educación Intercultural Bilingüe, la Dirección de Salud Indígena, creó la Fundación Apalpí también, hizo o creó junto con otros la Organización de Comunicadores Indígenas, también participó en la oficialización de los idiomas indígenas, visibilizó la situación de Melitona, Pedro Valquinta, Rosa Grillo, que fueron como invisibilizados y olvidados por el Estado. Logró que un gobernador, por primera vez en la historia, pidiera perdón por los sucesos terribles que el Estado cometió en contra de los pueblos indígenas. Y siempre mostró coherencia con sus discursos. Viajó mucho. Y era valiente, muy valiente. En DCEA logró que se realice una película, creo que La Nación Oculta, ¿no?, que era dirigido por el hermano Juan Carlos Martínez. También ha hecho Festival Internacional de Cine Indígena, Encuentros de Escritores Indígenas. Fue un amigo, un hermano, un padre, y un guía en la lucha de los derechos indígenas. Para mí es un visionario y ha abierto camino para el futuro de la lucha, porque no solamente se ocupaba de la política, sino también en la defensa de los derechos indígenas. Creo que fue miembro número de la Asociación de Historiadores de la Provincia de Chaco. O sea, muchas actividades para visibilizar la cuestión indígena. Claro, siempre tenía el acompañamiento de aliados que confiaron en él. O sea, hay muchas cosas para hablar de Juan Chico.
Sí, Leco, por ahí momento, recordando un poco, así como decías que el gobernador pidió perdón, me acuerdo de eso cuando viajamos, creo que era a Machagay, donde estaba, cumplía año Melitón Enrique, que fue nuestro primer viaje con Juan, y seguramente hay, también hubieron otros viajes que pudiste viajar con él, a dar charlas sobre la cultura, y él, el fuerte de él era justamente lo de la masacre de Napalpí. Era para un poco contar de esos viajes que hicieron juntos en algún lugar de la provincia y de hablar sobre la cultura en sí.
Sí, como dije, ha hecho muchos viajes y en algunas oportunidades me invitó a otra gente, siempre con un objetivo claro, ¿no?, que es visibilizar la cuestión indígena. También enseñando o mostrando un poco de visión acerca de cómo luchar por los pueblos indígenas. También hemos participado en algunas reuniones en Buenos Aires, en el Festival Internacional de Poesía en Córdoba, o sea, en varios lugares. Una vez que se creó la Fundación Napalpí, realizó asambleas o reuniones, eventos muy importantes con presencia de historiadores, antropólogos, científicos sociales. Ya visibilizó esa situación, que algo así como que despertó memoria, y yo creo que todo eso tiene que ver como abrir camino, encontrarnos para buscar un nuevo camino hacia la convivencia intercultural de verdad, ¿no? Entonces, fue corto su vida en comparación a muchos, y fue muy rápido, como él mismo. Él era una persona de pensar mucho y de hacer cosas. Y bueno, vino la pandemia, y ahora yo creo que hay que, después de un tiempo, juntarnos nosotros a ver qué podemos hacer en honor, en recordar no solamente a nosotros, sino a la provincia, a la nación, de esas actividades, ¿no? Y cómo seguir lo que él creó, o llenar los espacios que ahorita, no sé, están un poco vacíos.
Yo creo que ha pasado un montón de cosas, ambos le conocemos a Juan Chico, y yo sé que todos nosotros realizamos distintos trabajos en sí. Y por ahí, Leco, contarnos también si estás trabajando o estás haciendo algunas cosas virtuales, si te estás encontrando con algunos escritores, ya sean chaqueños o de otras provincias, por lo que estamos viviendo, con el contexto que estamos viviendo, que es de pandemia, y hoy estamos trabajando mucho lo que es la virtualidad.
Bueno, fíjate que Juan hacía ese trabajo de contactar con otra gente y posibilitar eventos donde a veces me hacía o me invitaba a participar, y lo mismo yo hacía con él. En estos tiempos para mí se me hace como más difícil. Yo estoy en una grieta, o en un por la edad, ¿no?, de riesgo, Y lo que hago ahorita, me entretengo haciendo artesanía y participando en conversaciones vía internet, en diferentes actividades. Esta tarde tengo la invitación para presentar un libro muy importante de la profesora Teresa Artieda, que el libro se titula La alteridad indígena en libros de lectura de Argentina, hoy a las 18, y se puede ver, seguir por Facebook. ¿Y
cómo sería la dirección para encontrarlo, Leco, a eso?
Está en el momento, no me acuerdo, porque está en mi celular, y yo le mandé a Daniel el flyer. Y ahí abajo dice, ¿no?
Sí, se llama la Biblioteca Nacional de Maestras y Maestros, que es del Ministerio de Educación, hoy a las 18 horas por Facebook, va a transmitir por Facebook, BNM Argentina, así se llama, así que todo aquello que quieran ingresar.
BNM, Biblioteca Nacional de Maestros.
Así es, sí señor. Leco.
Sí. Bueno, recordando a Juan, lo que me surge en el momento es que merece nombre en alguna calle, en lugar de Julio Argentino Rosa o de Sarmiento, ¿no? Que fueron gente que cometieron mucho mal con nuestro pueblo indígena. Entonces, sustituir a Julio Argentino Roca o el mismo Salón de la Casa de Gobierno.
Salón Cato, obligado.
Sí, yo digo, es una forma de recordar a una persona que ha hecho tantas cosas en el acercamiento hacia la convivencia intercultural del mundo criollo, del mundo indígena, y visionar un poco más de cómo tendríamos que relacionarnos de igual a igual, o sea, que haya reconocimientos reales, ¿no?, acerca de los pueblos indígenas.
Por ahí, hablando un poco, dijiste muy bien, reconocimiento hacia los pueblos indígenas. Yo creo que es una lucha cotidiana que tenemos nosotros, por lo menos los trabajadores de la cultura en sí, porque por ahí le cuesta reconocer la historia o nuestro, los trabajadores indígenas, porque falta mucho por hacer, e incluso tenemos la ley del Instituto de Cultura que somos, y no está aprobado, por ejemplo, un organigrama que veníamos trabajando hace un tiempo con Juan Chico. No sé si te acordás de eso, Leco, cuando hicimos en el Domo del Centenario y demás.
En el mismo Estado y el Instituto Provincial le debe mucho a los pueblos indígenas, sobre todo respetar las conversaciones iniciales, ¿no?, de la presencia de un vocal y la dirección de asuntos indígenas en cultura. Ya tenemos casi como 8 años el vacío de la vocalía, porque aunque había nombres que representaban y cobraban, pero nunca hubo presencia activa, ¿no?, en esos lugares tan importantes, ¿no?, para trabajar hacia al acercamiento intercultural y también para revalorizar la cultura indígena. Hasta ahora volvimos otra vez a cero, ¿no?, donde otra vez los hermanos y hermanas criollos son los que dicen cuáles son las actividades que nosotros tenemos que hacer. Y la cuestión que peleamos junto con vos, con Núñez y otros más, ¿no?, con Juan Chico, para que haya una igualdad en la toma de decisiones. Eso no se da. Y yo creo que hay que pedirle al gobierno que cumpla lo que está establecido en la ley del Instituto de Cultura, a pesar de la pandemia y de lo que venga. Nunca se hizo efectivo el fondo que está en la ley,
el 1% del presupuesto,
la cultura de los pueblos indígenas.
El 1% del presupuesto provincial es para el Instituto de Cultura, y de ese 1% provincial es una parte para el área indígena.
Claro, eso nunca se vio. Sabe.
Pero la ley está linda, está buena.
Sí, está buena para los trabajadores.
Para poner los cuadritos.
No sé.
Yo creo que al menos debería haber una asamblea con los que están al frente del Instituto de Cultura y con los trabajadores culturales indígenas, para ver qué actividad se puede hacer, porque estamos otra vez como abandonados, invisibilizados, ¿no? Con una y con otras actividades pequeñas que ni se sabe. Yo creo que hace tiempo que no salen los periódicos, la televisión, la radio, algunas actividades indígenas, y como que también nos vuelven a esconder, a ocultar o a matarnos otra vez, ¿no?, con esta invisibilización.
Así es, Leco, y para ir despidiéndonos, para que dejes un saludito y a ver cuándo te tenemos acá en la radio, porque falta Carlos con Barreto, faltas vos, así que un saludito y...
No, la verdad, muchas gracias a ustedes y a la radio. Que la verdad es para hacer notar bien, ¿no?, que la emisora de la Radio Nacional, que supuestamente es para todos los argentinos, y que recientemente este año abre la puerta para que se escuche la voz directamente de los pueblos indígenas, por lo menos en Chaco. Yo creo que hay que felicitarlo, abrazarlo, pero también hay que hacer otros horarios para que puedan participar otros hermanos indígenas, ¿no? Indígenas. Yo la verdad que estoy muy agradecido porque me permiten compartir pensamientos, sobre todo ese cariño y esa importancia que uno los tiene que dar a Juan Chico, que es muy doloroso por una parte, pero en el fondo yo sé que espiritualmente, desde donde esté, nos puede seguir alumbrando el camino. De verdad, muchas gracias y abrazo a ustedes.
Gracias, Leco. Y así estuvo pasando Leco Zamora, del pueblo Wichí, que también es parte del programa Oikiagaik. Así que, y nosotros vamos con un tema musical y vamos con después una tanda de la radio, Hijos de esta Tierra.